Bienvenidos una vez más a un episodio de Non-Toxic Talks. Les habla Sofía y quiero compartir el día de hoy con ustedes una antesala sobre este episodio que les vamos a tener con Carla, Samantha y Alejandra. Quiero que sepan que este episodio lo hemos diseñado para que se sientan identificados con cada una de las opiniones de nosotras. Recuerden que es como lo hemos vivido o a lo mejor lo que hemos estado escuchando con experiencias de nuestros amigos, pero para que entremos más en detalle, Alejandra, ¿qué nos puedes mencionar de este episodio?
Este tema particularmente me llama mucho la atención, les comentaba, porque estaba tratando de buscar como una definición o un concepto general acerca de lo que es una relación moderna o lo que son las relaciones modernas. Y les comentaba que caí mucho en la conclusión de que no son relaciones modernas en sí, sino que son relaciones que estamos comparando mucho y frecuentemente con las relaciones tradicionales o las relaciones clásicas que nos han vendido, las relaciones esas que nosotros conocemos por historias de nuestros padres o historia de nuestros abuelos. Es un tema bien interesante porque vamos a hablar acerca de este concepto, vamos a hablar acerca de los tipos de relaciones que podríamos clasificar en lo que son las relaciones modernas. También a veces porque ese tipo de relaciones resultan un poco inestables. Y un tema que nos llama mucho la atención también es acerca de tipos o maneras de cortar comunicaciones o cortar relaciones en la era moderna. Siento que sí hay mucho de lo que podemos hablar y como decía Sofía, esperamos que se puedan sentir identificados con alguna experiencia que hayan tenido en relación a este tema.
Sí, Alejandra, así como comentabas vos, la verdad es que yo siento que más que todo es como que nosotros estamos comparando lo que estamos viviendo actualmente y como con lo que nuestros papás vivieron, como ellos, nosotros vemos como old school y todo eso, pero la verdad es que esa era la forma de que se comunicaban ellos antes. No tenían teléfonos móviles, no habían redes sociales, y eso nosotros los jóvenes, por ahí nos basamos hoy en día. O sea, todo es por medio del teléfono celular y por las redes sociales. Por ahí conocemos gente, por ahí nos comunicamos, y por ahí entablamos relaciones. Entonces yo creo que eso es algo bastante, bastante importante porque nuestros papás y nuestros abuelos se ponen a comparar mucho lo que nosotros vivimos como con lo que ellos lo ponen en la balanza, pongámoslo así. Entonces ellos dicen que nosotros lo hacemos mal y que tal cosa así, pero vivimos un mundo tan rápido hoy en día y un mundo tan cambiante que no podemos compararlas en el hecho de quién lo hizo bien.
¿Te referís a qué era estamos llevando una buena relación hoy en día? La forma de llevar una relación, la forma correcta.
Exactamente.
Sí, yo creo que al final, como decía Samantha también, no puedes decir si estas relaciones son correctas o si las tradicionales o las clásicas, esas relaciones que nosotros las romantizamos demasiado a veces o las idealizamos. Uh-huh. O sea, realmente no es que sean correctas o no, sino que como decía Samantha, o sea, los tiempos cambian. Uh-huh. Y ahora tenemos muchas facilidades para poder comunicarnos con nuestra pareja, para poder conocer gente incluso cuando no la tenés. Entonces, creo que todo depende mucho en el tiempo y uno, pues, eventualmente tiene que acomodarse a los tiempos que estamos viviendo.
Igual, yo también opino lo mismo que dijeron ustedes y también añadiendo el hecho de que la gran diferencia que hay entre las relaciones clásicas con las relaciones modernas es la tecnología, eso es lo único, porque gracias a la tecnología poco a poco las cosas van cambiando, la manera en la que miramos las relaciones, cómo definimos lo que es amor y todo eso va influenciado con la tecnología. Pienso de que hay muchas ventajas como también hay desventajas y creo de que un poquito más adelante vamos a estar hablando de cómo la tecnología se incorpora en cada uno de estos tipos de relaciones que vienen naciendo hoy en día.
Y también, no sé si ustedes se han puesto a pensar que muchas de las relaciones modernas es como que, y bueno, sí, relaciones modernas de los chavos que actualmente con los que convivimos en la edad prácticamente desde los 20 o 19 años a un batón de 30 años, es como que siguen como que un estilo como la sociedad te lo brinda. Por ejemplo, lo que a lo que me quiero especificar es que, por ejemplo, hoy en día muchos de los chavos tienen un patrón en fijarse en cómo es una chava. O la chava hace en fijarse ya en un patrón de que si el chavo es guapo, que si es alto, que si me trata bonito, o a lo mejor por cómo te lo brinda la familia. Y hay veces de que uno como persona tiende como que a caer en ese juego, pues porque no vivís tu relación como tenés que vivirla, sino que es como que en una forma de juego en donde o me siento cómoda o simplemente quiero complacer a como la sociedad me lo brinda. No sé si se les ha pasado.
Sí, yo creo que también eso sí es algo que sí hay diferencia en cuanto a las relaciones anteriores, porque actualmente somos muy visuales por lo mismo de la tecnología, porque nosotros vendemos una imagen a través de nuestras redes sociales o nuestros perfiles en Instagram, por ejemplo, en Twitter o incluso en Facebook. Entonces tendemos a tener una imagen de alguna persona o nosotros mismos proyectamos una imagen y tal vez nos basamos en eso al momento de conocer a una persona o conocer a ese tipo de persona que nos llama la atención. Entonces sí creo que ahí a veces nos dejamos llevar mucho por tal vez por las aplicaciones o por el perfil que nos vende una aplicación social.
Sí, la verdad es que, bueno, seamos sinceros, las redes sociales son pura fachada. Estamos mostrando nuestra mejor pose, nuestra mejor foto, nuestra mejor iluminación, sí, y maquillaje y vestuario y aquel protocolo.
Y entonces no podemos ver como de 100 fotos.
Sí, exactamente. Entonces no podemos conocer a una persona como su verdadero ser o su verdadero yo mediante redes sociales. O sea, no se puede.
Y justo ahí pasa algo que mencionó Sofía, nos lo mencionaba a nosotros, que conoces a esa persona que te llamaba mucho la atención porque vos tenías una imagen proyectada y de ahí te decepciona. Y de ahí decís, no, o sea, esto no era lo que yo esperaba. Porque, bueno, por ejemplo, en Instagram, como dice Samantha, vos ves la mejor pose, el mejor outfit de alguien. En Facebook, no sé, te venden como también una personalidad y en Twitter ya como, o sea, como piensa, por decirlo así. Muchas personas considerarían eso. Pero ya al momento de conocer a una persona, ya te das cuenta realmente que tal vez no hay mucha conexión con eso que vemos nosotros en las redes sociales.
Sí, exactamente con lo que está diciendo Alejandro, yo lo quería mencionar también, de que no solo se trata de apariencia, porque sí, o sea, nosotros pintamos nuestra mejor imagen en nuestras redes sociales, en nuestros perfiles, pero también es muy fácil pretender una personalidad en las redes sociales. Porque pues no me estás conociendo directamente, no sabes en realidad cómo soy yo, si soy divertida, si soy así como que extrovertida y cosas así. Y entonces vos puedes sentir una química con alguien cuando estás tratando con ellos por chat y todo eso, pero una vez los conoces puede llegar a suceder de que no hay esa química, no está esa personalidad que viste en chat, la persona que vos creíste que con la que de verdad ibas a tratar, con la que de verdad era. Entonces sí, hay como muchas desventajas cuando estás conociendo a alguien por primera vez a través de redes sociales y cosas así, entonces no hay que dejarse llevar por todo lo que nos dice un perfil o todo lo con lo que tratamos con alguien a través de chat.
Algo de lo que mencionaba Carla, no sé si ustedes han tenido alguna experiencia en la que conocen a alguien a través así y tienen mucha comunicación por mensaje o algo, porque mira, en un mensaje vos te tardás mucho en contestar, pues, o sea, tenés la oportunidad de pensar dos veces lo que vos vas a contestar o pensar mucho las palabras que vas a colocar al momento de conocer a alguien, que ya es súper diferente cuando la tenés enfrente y ya estás viendo incluso el tiempo que se toma para responder, para hablar. Entonces, no sé si han tenido alguna experiencia en cuanto a conocer a alguien a través de las redes y luego conocerlo en persona y se llevan totalmente una decepción o algo.
Pues la verdad yo sí he tenido una experiencia de ese tipo, Ale. Pero quiero que lleguemos al punto en el cual nosotros prácticamente hicimos una lista de cómo son en prácticamente las relaciones modernas hoy en día. Y cuando estemos en ese punto les voy a contar mi experiencia. Pero quiero que empecemos prácticamente con la primera que nosotros escogimos, que son las relaciones a distancia. Sabemos de que es un tema muy complicado, puesto pues que una relación a distancia siempre estamos como que diciendo, ¿verdad? No, que mejor felices los cuatro, amor de lejos, pues ya sabemos mejor.
Sí.
Por decirlo así. Pero es bien difícil, pues, porque escuchamos de que hay ciertas parejas que tienen esas relaciones a distancia y se llevan súper bien, siguen de novios y todo eso, sus 4 años de carrera universitaria, que luego más sus 2 o 3 de maestría. Y uno dice, ¿cómo hacen? O sea, y la verdad que es un tema bien complicado. En mi caso, yo pues nunca he tenido esa experiencia. No puedo decir si me gusta o no, si estoy de acuerdo o no, yo creo que hay que poner de parte y parte, pero no sé ustedes tres qué piensan, la verdad.
Yo creo que sí. Las relaciones a distancias en cierta parte siempre han existido, porque si se ponen a pensarlo, las parejas en aquel entonces, vaya, si lo quieren pintar una imagen, por ejemplo, en los tiempos de la guerra, obviamente habían parejas casadas y a las mujeres les tocaba esperar en casa cuando su marido se tenía que ir a la guerra. Pero ahora tenemos la facilidad de que tenemos las redes sociales, tenemos Skype, tenemos FaceTime y todo eso, donde puedes estar en constante comunicación con tu pareja a distancia, como para poder decirte que ahora, hoy en día, es más probable de que sobrevivan las parejas a distancia a que en aquel entonces. Pero yo hablo de manera física, de estas parejas que ya se conocen. También existen las relaciones a distancia donde nunca nos hemos conocido. O sea, que yo conocí a este chavo, no sé, en alguna red social y decidimos, seamos novios a pesar de que nunca nos hemos visto en persona. Entonces, eso sí, eso es una relación moderna. Las relaciones a distancia, sí, de que te conocí ahí en Facebook y, seamos novios. Entonces,
creo que las relaciones a distancia son algo para valientes. Yo, en lo personal, yo creo que yo no podría ser capaz, porque si aún teniendo la facilidad de tener WhatsApp, teniendo redes sociales y todo eso, a mí me cuesta entablar conversaciones con las personas mediante estas cosas. Yo soy más de hablar, de persona, con contacto
físico.
Humano, de físico. No sé, yo creo que yo por lo menos no podría hacerlo. Nunca me he visto en la posición, pero no lo sé.
Sí, yo igual creo que para mí en una relación creo que es muy importante el contacto físico y acerca de crear experiencias, pues no solo, yo no me dejaría llevar mucho así como que por, creo que no.
Solo por porque mensajes. Al
final sí, por mensajes o llamados o videollamadas, no. Al final creo que el contacto físico y lo de tener experiencias juntos es súper importante.
Por ejemplo, para los que no saben, nosotros somos de Honduras. Y ahorita en Honduras estamos pasando pues por una cuarentena por esto del coronavirus. Y nos daba risa pues porque ya vamos, creo que ya por un mes prácticamente, donde no nos hemos visto, donde hemos estado prácticamente aislados. Y yo me ponía a pensar cómo hacen las parejas hoy en día que se van a acostumbrados a verse 24/7. De que por cualquier cosita es como que es que voy al súper, acompañarme, o es que ya salí del trabajo, venirme, o eso es que se va a la universidad todo el día o en el colegio, ¿cómo han de hacer? Y tengo un ejemplo súper fácil, pues mi hermano tiene su novia en el colegio, prácticamente llevan un mes de no verse, y yo le pregunto, Gabo, ¿cómo haces? O Abri, ¿qué tal? ¿Cómo está la relación con, no me meto obviamente, pero sí tengo buena comunicación con mi cuñada? Pero me va a pesar, pues, porque es como que ese primer amor de niño de colegio y no me quiero imaginar esa gente que ya a lo mejor pues ya es maduro, que ya ha madurado bastante, que a decir, no, es que no me hace falta, pero ¿cómo anda a ser?
Yo pienso de que esto de la cuarentena puede servir como un buen challenge. Ahorita que están saliendo los challenges, un buen challenge con esas relaciones porque...
A ver cuánto te dura la relación.
A ver cuánto, porque créanme, yo he visto parejas que han estado años juntos y han terminado en este mes. Entonces eso les quiere decir de que, qué tan fuerte de verdad es tu amor, si sos capaz de como que estar alejada de tu pareja, qué tan fuertes son, qué tan leales son para el otro, me imagino yo. Entonces sí es interesante porque ahora que estamos en cuarentena, tu relación ahora pasa a ser una relación a distancia.
Fíjate que yo aquí voy a traer mis palabras también porque sí creo que ayuda mucho a la comunicación, pero en cuanto a lo que mencionaba Carlos, pueden existir dos diferentes tipos de casos, o bien dejas que muera la relación o trabajas pues en otras cosas.
Uh-huh. Otro de los puntos que tenemos aquí en la lista son las relaciones virtuales, que esta es que las parejas se conocen a través de aplicaciones o plataformas como Tinder o Bumble. No sé si alguna vez ustedes han usado esta plataforma.
Bueno,
sí,
yo
sí la he usado. Bueno,
pues saben que voy a dejar que Sofía se queme sola.
Sí,
gracias, Mía.
Sofía bueno, es la pues... teacher queen del grupo.
Sí, la verdad que no voy a negarlo, yo sí he descargado varias veces Tinder. Ahorita, la última vez que la descargué fue prácticamente porque habíamos decidido grabar este tema Y dije, bueno, vamos a ver cómo va. Y pues hacía matches con ciertas personas y me preguntaban, ¿verdad? ¿Qué, por qué tenían la aplicación? Y yo les decía, no, es que es por un proyecto prácticamente del trabajo. Les comentaba que tenía un podcast, les gustaba la idea. Y no sabían prácticamente que existía este podcast. Y la verdad que hubo una persona que me dijo, ah, o sea, que yo soy tu experimento social. Y yo como que, si te querés tomar como que sos mi experimento, pues ya es tu decisión. Pero a lo que voy es de que, no sé si les ha pasado, y eso es una pregunta que les tengo, de que porque te estés conociendo con una persona por medio de una aplicación que es para citas, Tinder, Bumble y las infinidades que hay, ¿por qué lo tomas como un tabú conocer una persona por medio de estas redes, de estas aplicaciones, y no lo tomas como un tabú conocerlo por Instagram? Porque que hay que ser honesto. Por Instagram, definitiva. Por Instagram. Espérame, pues déjame solamente terminar para que vos puedas hablar. Por Instagram, sabes de que si vos no seguís a una persona, no te puede enviar un mensaje, pero vos lo aceptás y te estás hablando con esa persona. ¿Cuál es la diferencia de aceptarle ese mensaje a esa persona por Instagram y cuál es la diferencia en la vista mala de tener una aplicación para citas? O sea, se me hace
los como fines. Que es un tabú.
Yo creo de que... Ah, bueno, antes de que te dé tu respuesta, Sofía, eso de las relaciones virtuales, o sea, de que nos conocemos a través de una aplicación, es definitivamente lo más moderno que puede existir, porque, o sea, ¿en qué punto te vas a poner a pensar de que vas a abrir una aplicación y vos podés elegir a quién querés, con quién querés salir, con quién, o sea,
crees que tener que, cabal, es como una fantasía al final.
Ajá, exacto.
Ahí nos estamos basando también bastante en apariencia, como lo
sabemos. Ajá, como habíamos dicho al inicio, de que esto es ahora de apariencia, porque para los que tienen experiencia con Tinder y los que no, pues les voy a dar un breakdown. Tinder es prácticamente elegís con quién quieres hablar y o quién te parece atractivo basado en su foto, eso es todo. Entonces es súper, súper superficial. Ahí no es como que de un solo vas a chatear con la persona. Esa persona también tiene que pensar que vos sos atractiva también. Entonces, volviéndolo a la pregunta de Sofía, claro, en nuestra sociedad por lo menos sí es un poquito de tabú, visto de menos, porque al menos la mayoría de la gente que utiliza la aplicación la utiliza de manera casual, como que, hey, bueno, es que vas a ser mi novia, ni es que vas a ser mi novia, solo quiero un besito por ahí. Entonces, pienso que la diferencia de
algunos.
Eso
a
conocer por tal vez por Instagram o por Twitter tal. No, yo creo que más por Instagram. Creo que ahorita está saliendo más pareja de Instagram. Es de que, como la seguridad. Porque vos no sabes si la persona de Tinder, ya que no das muchos datos tuyos. O sea, solo estás poniendo tu nombre y una foto y tu edad, si querés, y tu ubicación. Pero creo que tal vez por Instagram puedes ver las personas que se siguen mutuamente, si tal vez tienen seguidores en común. Le puedes preguntar a alguna amiga o algún amigo, hey, ¿conoces a X persona? Y cosas así. Y tal vez por eso, y es cierto, al final del día es lo mismo. Estás viendo el Instagram de una persona y te parece atractivo y le mandas un mensaje. Pero sí creo que va más por eso, por los términos de seguridad, ya que al menos en mi opinión, y si mis consejos les vale, yo no utilizaría Tinder. Es una aplicación muy riesgosa. Y tampoco piensen que van a encontrar el amor de su vida ahí, porque así no... No, amigos, no se los recomiendo.
Cabal, yo, o sea, en mi opinión de Sofía, yo les dije, yo sí he usado Tinder, pero en serio, como recomendación, amigos, no se las recomiendo si están en un tiempo de que, ay, estoy solo, hace mucho tiempo no tengo pareja, quiero encontrar algo. Si te sales, por pura suerte, si no te sale, seguí con tu vida, pero no creas de que ahí vas a encontrar cosas buenas, porque tampoco, o sea, no es el príncipe azul que todas esperamos.
Sí, claro, y si es de manera casual, si a vos te gustan las relaciones casuales y toda la onda, pues dale viaje, divertite, you only live once, pero en mi opinión también hay que ser bien cuidadosos con las personas con las que hablamos, el tipo de información que damos también, así que...
¿Sabes, Carla? Y esa es una de las de los siguientes tipos de relaciones que tenemos, y me gustaría que también la mencionemos junto a otra, porque tenemos dos. Relaciones abiertas y relaciones casuales. Entonces, no sé si alguien de ustedes podría decir como que una diferencia o...
No sé, la verdad que yo te apunto.
Yo sí tengo la diferencia, creo que sí tengo la diferencia. Las relaciones abiertas ya son... las relaciones abiertas son... son ya preestablecidas, estás con tu pareja, son una pareja oficial, pero entre los dos hacen el mutuo acuerdo de que podemos, con el consentimiento del otro, salir a conocer a otras personas, pero siempre vamos a estar juntos. Mientras las relaciones casuales no tienen un título, no son una pareja oficial, se tienen algo, salen y toda la onda, pero no hay un título de que él es mi novio y él es mi novia, ella es mi novia.
Qué mal.
Entonces creo que esa es la diferencia más, más grande entre las dos, de las abiertas y las casuales, que hay oficialidad en uno y en el otro no.
Pensaba que era como...
Cuidado, cuidado en las relaciones casuales que piensan de que es que él es mi novio. No, amigos, él no es tu novio.
Mientras no hay un título establecido.
Mientras él no te haya pedido que sea tu novia, no sos novia de nadie.
Amiga, date pero cuenta, amiga.
A ver, no, espérense, pero tengo una pregunta en eso que Carla acaba de decir. ¿De verdad vos ocupás que una persona te diga quieres ser mi novia para que...
Claro que sí, amiga, sí, claro que sí.
Yo pienso que sí, porque...
Hay que tener cuidado, porque luego vos te vas a crear la idea en tu cabeza. Ah, he salido en 10 citas con este chavo, ya conocí a su familia o cosas así, pero todavía no me ha pedido ser su novia. Entonces vos te vas a crear la idea, pero yo ya hice todo esto, significa que soy su novia. Si a vos no te dicen, ¿quieres ser mi novia? Olvídate de que sos, o sea, novia de esa persona. Porque muchos tenemos, o sea, tal vez tenés la idea de que has hecho cosas de pareja con esa persona, pero si no hay título, olvídate, estás como en una relación casual. Y luego te vas a llevar el malentendido de que, hey, pero es que pensé que nos estábamos viviendo algo serio, y la otra persona va a quedar como que, hey, estamos teniendo algo casual. Entonces, sí tienes que tener cuidado. Si no te han pedido ser novio oficial, no sos novia de nadie. Así que anda divertido vos también.
Pero entonces ahí podemos incluir lo de las relaciones casuales como amigos con beneficios.
No. Beneficios es algo diferente. Aquí quiero decir yo algo. Mira, las relaciones abiertas y las casuales, Carla ya dio una definición súper, súper buena. Y las casuales versus las amigos con beneficios no llevan un título, porque en las casuales no necesariamente tiene que ser tu amigo, no necesariamente tenés que compartir gustos, o sea, de repente salís con la persona y todo eso, pero no hay un compromiso así como que yo me das y vos a mí me das, o sea, no es como que, ay, te voy a llamar al día siguiente, te voy a escribir todos los días, ¿me entendés? No hay una amistad de por medio y es algo, o sea, te reunís de... ¿Qué te digo? O sea, una vez al mes de repente o algo así, pues no hay un compromiso.
Y no
pues.
Solo eso, pero los amigos con beneficios también, igual que las relaciones abiertas, tienen un acuerdo consensual. Ajá. O sea, es como que, hey, solo nos vamos a buscar para...
Pero aquí les quiero decir algo. Ahí yo entro un poco en detalle, porque, por ejemplo, voy a dar dos ejemplos. Ahí se los contaba porque en Tinder encontré un perfil de un chavo que conozco. La verdad que honestamente me sorprendió y puso así, en una relación abierta con mi novia, para mujeres únicamente, mentalidad madura, inteligentes con humildad y con algo de locura también. Es indispensable pero con los pies en la tierra, así que con mentalidad abierta al que quiera conocernos a mí y a ella, en búsqueda de pasarla bien y hacer nuevas amigas y conocer para que valga la pena. O sea, yo quedé así como, ¿qué?
Qué feo.
Es súper la confianza que te tenés con tu novia para de verdad.
Sí.
Ir, tener una relación abierta, o sea,
sí,
wow, o sea,
y eso es algo de, que sí, aquí te conocen mucho, pero es cierto.
O sea, porque yo, en la opinión de Sofía, yo no aceptaría una relación abierta, o sea, a mí no me va a gustar estar compartiendo a mi novio con otra niña. O sea, que es para, ni sé si soy celosa porque no he tenido experiencias honestamente en un noviazgo, pero que, o sea, es como que haría, ser, me volvería tóxica. O sea, eso es tener una relación tóxica.
Pero
Sofía, entonces pero es que no ahí... servís para relaciones abiertas.
Exactamente.
Lo hacen, pues.
Desde un principio vas a decir, no, eso no.
No, no va a ser. Igual yo tampoco, o sea, negativo. Claro. Pero hay personas que llegan a ese acuerdo.
Claro, o sea, sí. Hay
y para todo es para, consensuado.
Para uso de los colores, amigos. Esa es la conclusión.
Sí,
bueno, entonces... El otro ejemplo que les quiero dar, es, por ejemplo, yo no sé por qué hoy en día, y lo doy por un ejemplo que yo estoy pasando, ¿por qué los...? Bueno, yo creo que aquí entramos al coso del tema de los amigos con beneficios. Porque amigos, honestamente, si nos están, me están escuchando en este momento, denos sus opiniones, ya sea por nuestra red social de Instagram o de Twitter, @nontoxictalk. O sea, de verdad, ¿por qué tienen que seguir un patrón en la relación amigo con beneficio. Porque, o sea,
de porque verdad, el nombre lo dice. Porque el nombre lo dice.
No quiero quemarte, a Samantha, no te quiero quemar, porque de verdad, o sea, vos hace poquito estabas de acuerdo con algo y no era el mismo patrón. Discúlpame. Yo ahorita estoy en una relación con amigo con beneficio con una persona, pero yo no quiero estar teniendo relaciones con una persona. O sea, yo quiero salir con él, dar mi interés, uno que otro beso, pero no quiero estar acostando con esta persona. O sea, ¿por qué?
Entonces eso es algo casual.
Espérense, amiga. Time out. Espérense, time out.
Sofía, esto es una sesión terapéutica para vos, amiga. Esto es
sí.
No Toxic Talks.
Sí.
No, espérame. Claro, yo entiendo, pero es que pues, este es una
pero igual, eso es algo casual.
Que yo apunté en mi resumen. Claro, pero es porque yo lo apunté en mi
resumen. No, pero está súper...
O sea, ¿por qué tenemos que seguir el mismo patrón? O sea, por ejemplo, yo no tengo nada de malo en hacer... O sea, no entiendo por qué, o sea, de verdad, amigos que nos están escuchando, deme su respuesta lógica a esto porque yo no lo entiendo. O sea... No estoy obligada a tener una relación sexual con alguien siendo amiga con beneficio porque vos la puedes construir tu amigo con beneficio como a vos y a la otra pareja le convengan. O sea, no es necesario obligatorio el sexo. O sea, no entiendo. Eso es algo que la sociedad ya te especificó y ya te dijo, pero está en vos cambiarlo. O sea, es una relación moderna de amigo con beneficio.
Amiga, te voy a poner
un stop. No, amiga.
Te voy a poner un stop. Stop. Cuando en todas estas relaciones, hablemoslo así, tiene que haber un acuerdo mutuo, porque al final del día, cada quien está buscando su propio beneficio. Exacto, quieren que las dos personas la pasen bien. Vos querés una cosa de una relación de beneficios que ya todos sabemos cómo son los amigos con beneficios. O sea, tenés que hacer cosas con la otra persona y la otra persona te tiene que hacer cosas a vos. Así funcionan los amigos con beneficios. Pero si vos no querés ciertas cosas que conllevan la relación de amigos con beneficio, vos tenés que dejárselas claras a la otra persona. Si la otra persona no le gustan tus condiciones, no existe entonces los amigos con beneficios. Ese no es un buen amigo con beneficio.
Qué bueno. ¿Okay?
Desde un principio se dejan claras las cosas. O sea, no puedes dejar nada por fuera porque sabes que, o sea... Siento yo que en esto de amigos con beneficio, al final, uno de las dos personas siempre termina.
Sí.
Yo creo que va a salir súper
si loco. Si sos la persona que se va a comprometer más emocionalmente, no hagas lo de amigos con beneficios.
Exactamente.
Tenés que ser una persona muy... Exacto, tenés que ser una...
Es
cierto, hay que ser una persona muy... O sea, que tenga sus, como que sus sentimientos así bien...
No tenemos que saber lo que
querés.
Hay que ser
exacto, a eso es lo que yo voy, porque o también, sea, o sea, hablaba
hay que saber separar los
sentimientos. Mi mejor amigo, y él me decía de que, por ejemplo, porque le comenté ese tema, algo que incluso se los comentaba cuando lo estábamos planeando este episodio, ¿cómo encuentras atracción sexual con una persona que tienes amigo con beneficio, pero no te atrae para después ser tu novia? O sea...
Es que eso es lo que queremos llegar. Tenés que tener tus feelings en check, por así decirlo. Sí. Tenés que saber cómo separar tus sentimientos de placer, por así decirlo. Porque al final del día, todo es placer. Eso, lo que vos estás buscando es placer propio y ya. No es como que, ay, sí, me voy a enamorar. Uh-huh. No. Por eso es que los amigos con beneficios tienen que tener cuidado. Porque si ustedes saben que son personas propensas a encariñarse a las personas, don't do it. Ahórrense la lloriqueada mejor. Sí.
Ay, qué triste. Pero okay.
Sí, la verdad que qué
seguimos triste. Con la siguiente.
Es que, o sea, es cierto. O sea, mira, vos puedes tener la atracción física por una persona, pero si por dentro no te gusta, o sea, al final y del aparte, día no hay química, no vas a sentir la emoción, pues. ¿Me entiendes?
Sí. Amigos, y no te sentís preparado para tener una relación que es un compromiso aún mayor Sofía. Que estar viendo a una persona así.
Hay diferentes tipos de química. Está la química física, la química de personalidad, inteligencia y toda la onda. Y si una persona solo te trae, o sea, pues como que yo me puedo estar besando con esta persona, pero no me imagino teniendo una conversación con ella. Como
exactamente.
Que, ¿me entendés? O sea, y mientras la persona, me imagino que vos querés que sea tu pareja, vos querés que tenga todo eso, las químicas.
Todo, que todo, tenés un checklist y querés que todo esté con un check. O sea, que todos los requisitos los cumpla. ¿Me entiendes?
Sí, claro.
Sí. Entonces, eso contesta tu pregunta, Mica.
Sí, literal, yo creo que voy a tener que cancelar esa relación de Friends with Benefits porque...
Ok, la siguiente es Amores de Verano. Okay. ¿Alguien tiene que decir algo acerca de eso?
La verdad es que los Amores de Verano son los que más se recuerdan.
Sí,
son
Yo nunca, he tenido una experiencia de esas, pero siempre fantaseé con tenerla en películas y todo, pero no sé.
Lo que dice Samantha es súper cierto. Eso es lo que más se recuerda. Bueno, yo sí tengo un poquito de experiencia con un amor de verano, porque irónicamente sí sucedió en verano, sucedió en un lapso como de 3 meses, y sí fue como, fue muy bonito, pero son solo amores de verano, son como amores súper pasajeros, es algo así como que el feel del momento, por así decirlo, porque, o sea, es algo, no sé, es que no sé ni cómo explicarlo, la verdad, pero es algo pasajero, pero es cierto, es algo que nunca se olvida, como dice Sambo.
Y el hecho, Carla, de sentir de que es algo que va a terminar súper rápido, es como que eleva las emociones, por decirlo así, o eso, o el feeling.
Es cierto lo que...
Aún más.
Sabes que tenés el tiempo contado. ¿Sabes?
La adrenalina.
Entonces, sí.
Pero, ¿ustedes creen que de un amor de verano pueda salir algo, o sea, como a futuro?
Sí. Un reencuentro sería súper interesante, la verdad.
Yo creo que sí. Ay, yo quisiera.
Y lo pruebo, yo lo pruebo.
Ya, superalo.
Pero sí, yo creo de que, fíjate, es que yo creo que el mismo título, Un Amor de Verano, vos pensás, ¿qué pasa si te reencuentras con la persona tiempo después y ya no es lo mismo? O sea, ya no es lo que viviste tiempo atrás, pues. Como Grease. Que pienso que un amor, ajá, exacto, como Grease, yo creo que un amor de verano es como, en su momento es como perfecto, es como glorioso, es lo más bonito y sabes de que es, lo aprecias más por... lo mismo que tienen el tiempo medido. Y pienso que tal vez si te reencontrás con la persona un tiempo después, los dos ya han cambiado, ya no es lo mismo de en aquel entonces. No sé qué tan a futuro podría ser fiable, pero
recalquemos
a mí sí me gustaría reencontrar.
Que los amores de verano suceden usualmente cuando somos adolescentes.
Ajá, es cierto. Sí.
No, pero yo creo que también se podría aplicar que de repente te vas de viaje y conoces a alguien tal vez en otro lado o algo. Tal vez el tipo
como
que
nunca más lo voy a volver a ver.
Sí.
O como típico esos viajes de intercambio. O sea, ¿qué hacen? Es como, no sé si ahorita me ha pasado que muchos videos en TikTok de...
Tipo película.
Ajá, sí. Que se van de intercambio o van a sacar a lo mejor cursos de inglés y han hecho a lo mejor su amor de verano. Y de la nada, por lo que cuenta el video en esta aplicación de TikTok, es como que el chavo se devuelve porque va a vivir ahora en el país donde vive la chava. O ella se devuelve porque se va a ir a vivir al país de este chavo y están así. Entonces, como que, pues está bonito que su amor de verano sí sea duradero. Como dije al inicio, si te pasa es por suerte, no porque si quieres, es por suerte y por disposición de las dos personas.
Ahora, el siguiente que tenemos es de las relaciones platónicas o los tan famosos crush. Yo creo de que hoy en día es mucho más fácil generar crush. Puedes tener 20,000 crushes hoy en día. Ya no es necesario como que andar en la universidad o andar en el mall y ver a alguien y decir, es mi crush. O sea, vos puedes estar en Instagram o puedes estar en Twitter o algo así y ver a la foto de alguien y decir, es mi crush. O sea, y nunca lo has visto en persona, pero a través de fotos, o sea, generas tu crush. Y también ahora pienso que es más, inclusive más factible hablarle a tu crush gracias a las redes sociales, porque tal vez si lo ves en la universidad o lo ves así, es como que, ay, en persona no me lo podría acercar, cosas así, ¿verdad? Pero a través de las redes sociales es mucho más fácil, como les había dicho al inicio, tener así como la confianza o las agallas de hablarle a tu crush.
A mí me pasa que yo tengo un crush con uno de los mejores amigos del mejor amigo de mi hermana. Y es como que, pero este chavo tiene novia, y le digo, pucha, pero es que está bien guapo, que no sé qué. Entonces, él solo se ríe, porque me dice, si lo hubieras aprovechado antes, tal vez hubiera pasado algo. Y así como que, bueno, pues no sé. Pero créanme que yo veo a este chavo en una foto, y yo digo, qué guapo, o sea, qué lindo, o sea, qué lindo todo. Los ojos, la sonrisa, o sea, el pelo, o sea, yo digo que es el príncipe azul inalcanzable que no voy a poder tener. O sea, así lo veo yo.
No solo eso, pero también recalquemos de que los crush son mejor de lejos. Una vez a veces le hablamos a nuestro crush, nos decepciona totalmente.
Te decepcionan, sí.
No es lo que vos esperabas.
Eso sí me ha pasado.
Bueno, hay que
conocer a mi crush y cuando somos amigos es como, ¿qué?
¿Qué diablos le vio a esta persona?
Pero es porque lo idealizamos mucho, tal vez, y o sea, cuando ves su crush, se te deja llevar mucho.
Exactamente. Ahorita que me acuerdo, me acabo de pasar el ejemplo que iba a dar, cuando iba a ser prácticamente en cuando estábamos hablando de las cosas virtuales, de las relaciones modernas. Pero lo voy a poner de ejemplo ahorita porque abarca. Yo salí con una persona que conocí pues por medio de Tinder y por chat era, uff, aquella química, aquel hablado y todo, o sea. Pero salimos y me recuerdo que llegamos a esta heladería, no voy a decir el nombre, y honestamente no les miento a ustedes. Esa conversación, nula. O sea, y lo único que teníamos en esa conversación es que él había estudiado, bueno, estudia lo mismo que nosotros estudiamos, que es comunicación, pero en otra universidad. Y era como, o sea, yo estaba emocionada, como, ay, qué lindo, estoy hablando con él. Y yo en esa misma cita era como que, Sofía, ingeniátela. Sofía, de verdad, sacate un tema que no sea el tema de comunicaciones, lo que le hacen su trabajo, no sé qué. Y al final, honestamente, lo que yo esperaba, o lo que yo me idealizaba de este niño, o sea, no era lo que esperaba. Y pues me recuerdo que llegué después de esa cita a la casa de Alejandra, yo con una full emoción que ustedes no tienen ni idea. Y al siguiente día, química por WhatsApp que había antes de la cita, ya no existía. Entonces, pasa de que, como ustedes decían, te idealizas como que una forma de cómo es esa persona y al final no terminas decepcionada, sino que terminas como, bueno, tenía que durar lo que tenía que durar y punto, o sea, y ya.
Como un crush.
Se volvió un crush, no voy a decir que no.
No un crush porque ya lo conociste después al final.
Sí.
Pero es que también un crush puede ser...
O sea, ya no es inalcanzable, sino que le perdiste el interés.
Ah, claro, obviamente. O sea, ya
no, amiga, un crush es un amor platónico.
Bueno, sí, cierto, tienes razón. La verdad es que honestamente lo considero como un amigo, no le parece que no, pues porque hoy en día es como que si yo ocupo algo, es como que le hablo y pues ya sea pues por algo que ocupe, no sé, por algo de la carrera o cosas así, pero ¿para qué? Es una gran persona.
Moving to the next one. Tienen las relaciones clásicas, que la verdad es que creo que la relación clásica es, no sé cómo podríamos abarcar esto. Una relación normal que lleva sus up and downs como cualquier otra relación, que se acomoda a las circunstancias que estén viviendo como pareja o como persona cada uno. Y también, o sea, no podemos decir que una clásica es como old school o algo así, porque, o sea, como les comento, yo veo que, no, o sea, vivimos en una era que nos hemos adaptado a todo y vivimos un poco de todo. Entonces, creo que la clásica es el nuevo hoy que podemos,
sí,
podemos
compartir.
Que podemos acompañar la Samantha, o sea, yo creo que de mucho compromiso, de mucha confianza y, o sea, de comunicación, de lo que hablaba Carla también, o sea, de hablar acerca de qué es lo que queremos, de lo que es lo que se espera, pero siguiendo pues el día a día y acoplándonos pues a la era que estamos viviendo. Y también con las herramientas que nos proporcionan o nos propician una, o sea, como que una comunicación más efectiva, por decirlo así. Y creo que al final, o sea, sí se vale también como que ser un poquito idealistas o ser un poquito más románticos en ese aspecto, pero creo que al final es a lo que muchas parejas aspiran, pues.
Exactamente. Ahí está. Yo creo que lo que las parejas hoy en día buscan es la estabilidad, como siempre. O sea, si vos no estás con una persona con la que te sentís mentalmente estable y físicamente estable, no podés,
sí,
mantener una relación.
Al final
ya
del
sea
día,
como de amigos, como de relación de todo, pareja o de cualquier todo. Cosa.
Sí.
Claro, al final del día.
Muchas madurez.
Creo de que un montón de nosotros, como que, no sé cómo decirlo en español. ¿Cómo sería? We strive for.
Es lo que aspiramos.
Ajá. Creo que muchos de nosotros al final del día, eso es lo que aspiramos, una relación como, no sé, que a pesar de todo lo que sucede hoy en día, porque, o sea, casi todo lo que hemos dicho, las redes sociales y la tecnología tiene que ver mucho en eso, pero como que la relación donde a pesar de todo lo que sucede, como que al final del día siempre está estable, ¿cierto? Siempre está junta, superan los problemas juntos y toda la onda, porque sabemos de que hoy en día es mucho más fácil arruinar las relaciones, o sea, sí, es mucho, mucha gente dice, es que es por culpa de Instagram o por culpa de Tinder o por cosas así.
De las redes sociales, día, sí.
Las redes sociales simplemente son como una herramienta que utilizamos. Al final del día, la culpa es tu pareja, si te puso los cuernos.
Sí.
Entonces...
Sí, y yo creo que esa es la respuesta a una pregunta que teníamos, de que por qué las parejas modernas son tan inestables.
Algo que, pues, prácticamente creo yo que son inestables, porque creo que hay cuatro componentes importantes que tiene que tener una relación hoy en día, que son prácticamente el compromiso, la comunicación, la tolerancia y ser pacientes. Creo que son cuatro componentes importantes que a lo mejor muchas de las personas que tienen una relación carecen. Ya sea en el sentido de a lo mejor paciencia y tolerancia, porque has vivido una relación donde te han engañado, donde a lo mejor te hicieron sentir mal emocionalmente o psicológicamente. Y es como que pensaste que a lo mejor el patrón de tu nuevo novio o la nueva persona con la que tengas pueda que te lo haga o vivas con ese miedo. Entonces, como que siento yo que son inestables en ese sentido. Porque muchas veces, yo por ejemplo, tengo 25 años, pero yo quiero una relación. Yo sé lo que quiero en una relación. Pero la quiero de la forma, en la madurez que tengo de mi edad. Sin embargo, muchas personas no lo ven, lo ven de la forma contraria. Entonces yo creo que por eso siento yo que son inestables.
A mí si me preguntas, y para mí siempre que, si a mí me preguntas cuál es el éxito también de las relaciones, para mí lo que hace que estas relaciones sean inestables es la falta de comunicación. Para mí la comunicación siempre va a ser top number one, porque cosa que mencionamos mientras estábamos hablando de los tipos de relaciones, es de que hay que tener una comunicación mutua en donde tu pareja, ya sea lo que sea que te estés teniendo con esa persona, tiene que estar al tanto de qué es lo que vos querés, qué es lo que vos pensás y qué es lo que vos sentís, tanto como vos tenés que estar al pendiente de lo mismo que ellos piensan, para que estén en la misma página y luego no hayan problemas. Para mí la comunicación es como, ay no, para mí la comunicación salva, si no hay comunicación.
Es la clave.
La comunicación es la clave y la comunicación... pienso de que arregla muchas cosas y pienso que muchas parejas el problema es de que una persona se quiere comunicar y la otra no es tan comunicativa, entonces siempre es como que es que ella hacía tal cosa o él hacía tal cosa y si yo les pregunto, pero ¿le dijiste alguna vez? Y es como que no, nunca les dije. Entonces siempre comuníquense con su pareja, ya sea si están en una relación abierta, casual, friends with benefits o lo que sea, de lo que es lo que quieren, qué es lo que esperan de la relación, para que las cosas, ya sea si continúen bien o si van a acabar, que acaben de una nota positiva.
O sea, es algo que me llama la atención también, que veo que es como, Samantha lo mencionaba, o sea, las aplicaciones o las redes sociales son un arma de doble filo, porque bien te pueden ayudar a tener una mejor comunicación con tu pareja, o también pueden ayudar, pues, no sé, creo que propician a veces muchos malentendidos y todo eso. Es una conversación que teníamos con Sofía, porque yo he visto parejas que discuten por cosas que pasan en las redes sociales. Y creo que se debe terminar, o sea, este punto, cuando sabemos que las redes sociales son de nuestro uso diario, qué está bien, qué está permitido o qué está mal. Y eso se va a lograr, pues, a través de,
claro,
pues, de la comunicación, como mencionaba Carla.
Yo, claro, y te lo entiendo perfectamente. Y yo, la verdad, que yo les quiero dar un consejo a las personas que nos están escuchando. Y se los voy a dar para que de verdad lo piensen y lo analicen si lo han vivido en su relación o a lo mejor lo piensan pero no lo dicen para evitarse un problema. Dejen de estarse volviendo tóxicos en el sentido de que ves que tu novio o que tu novia le da un like a una persona que es más bonita que vos o que porque va a existir. Y no te puedes hacer el de a peso de que no, o de que a lo mejor es que le dio like a la enemiga de mi amiga. Y que por qué la seguís. Y que, o sea, de verdad, ¿por qué tienen que ser así? O sea, un like no te define que sea la gran cosa, una reacción tampoco. O sea, ¿por qué? O sea, dejen de estarse volviendo tóxicos en ese sentido. Tu novio, tu novia te va a ser fiel, y se lo digo en serio. Yo, como si tuviera un novio, prefiero mil veces que haga eso en mi cara sin molestarme a que lo haga a mis espaldas. Y si lo hace a mis espaldas, papito, está bien, perfecto, es su gusto. Pero no por eso voy a crear un problema. O sea, muchas de las hoy en día hacen problemas tan chiquitos algo tan grande e innecesario y se lo digo en serio, desgastan su relación porque quieren, ¿sí? En vez de disfrutarla.
Ok, ok, antes de que Sofía diga eso, quiero también decirles de que creo que hay que tener cuidado también. No hay que ser, es que depende.
Es que mira, yo creo que
pero eso, por ejemplo, yo le...
Depende también de la autoestima de la
persona. Depende, claro. Pero también qué cosas... También, es claro. No sé, yo creo que aquí entraríamos en debate porque al final del día como que cada quien decide como que qué tan grave es un like, qué tan grave es
un... Esto es un tema para otro episodio.
Sí, definitivamente. Sofía, espérate que tengas novio. Te lo juro, te va a molestar eso.
Bueno, no, para el cerrado. Yo doy mi opinión pues porque o sea, para mí eso no está, es que no es tan relevante, o sea, un like, una reacción.
Sí,
no.
Espérate que tengas novio, sí. Sí, sí.
Y la última pregunta del día de hoy es, ¿debemos forzosamente ser una pareja moderna?
La verdad es que pareja moderna lo vamos a hacer. Vivimos en una era moderna, entonces tenemos que acoplarnos y saber que, o sea...
Es inevitable, siempre vamos a caer dentro de un tipo de relación moderna, sin darnos cuenta o no, o sea...
Exacto, porque no podemos comparar los tiempos de nuestros papás.
Sí, y acoplarnos, o sea, acoplarnos a todo.
Exacto, pero obviamente que sea algo pues que esté en mutuo acuerdo, ¿no? Pues porque, o sea, no sé. O sea, a mí me preguntan, algo que a mí sí me gustaría tener de las relaciones pasadas de mi mamá y de mi papá, es la comunicación exagerada y el empeño que daban. En ese aspecto. Que hoy en día muchas relaciones modernas carecen de eso. Entonces, eso es lo único que me gustaría tener como que en mi relación, cuando tenga novio, ¿verdad? Obviamente, ya queda especificado y claro que no tengo novio. Entonces, prácticamente, para ese novio que me está escuchando por ahí, que algún día llegue, espero que lo tenga claro. Pues, nada, que sepa comunicarse y que sepa que la comunicación, para que una relación sea fortalecida, es que primero la comunicación es lo primero de todo. Entonces.
Sí, la verdad es que, bueno, para cerrar, la base de todo, principalmente Dios, aparte de Dios, tiene que ser la comunicación. ¿Por qué?
Claro.
Porque si no hay comunicación en un punto de la relación o de lo que quiera que esté llevando, van a llegar a un punto que, si no tienen una comunicación bastante fuerte, ya a un punto de que una de las dos personas ya no quiere estar en esa relación y se da lo que vamos a hablar en nuestro próximo episodio, que es el ghosting. Solo para darle así una introducción, es cuando una persona desaparece de la relación en el hecho de que, ¿cómo lo podríamos decir, Carla?
Bueno, hay que aclarar que el ghosting no va a parar todos los tipos de relaciones. Hay que aclarar de que el ghosting usualmente es solo en relaciones casuales o en relaciones como que virtuales, pero claro que sí es algo súper nuevo, es algo, gracias a la tecnología, nos es más fácil acabar algo sin tener que decir una cosa.
No lo creo que solo para parejas virtuales y casuales, porque yo tengo una experiencia y
no
era ni virtual,
no la conté,
no la conté
para el próximo episodio.
Ok, bueno, para el siguiente episodio.
Si quieren saber quién le hizo ghosting a Alejandro, por favor, escuchen el próximo.
¿Quién le hizo ghosting a Carla también? ¿Cuántas veces Carla ha hecho ghosting también?
¿Cómo hacer el ghosting apropiado y cómo evitar el...
ser ghosteado, lo que sea.
Bueno, para cerrar, esto fue... esperamos que les haya gustado este episodio y hayamos aclarado un poco de sus dudas. Si tienen alguna relación abierta, alguna relación de lo que sea, fortalezcan su comunicación. Sinceramente, eso es la clave de todo. Y eso fue todo por hoy, amigos. Nos vemos en un próximo episodio de Non-Toxic Talks.
Bye.
Non-Toxic Talks.